Estamos con Alejandro Amaya, profesor agregado del área físico-química de la Facultad de Química, que estudia los desarrollos de materiales absorbentes para los procesos separativos vinculados al medio ambiente y la energía. En una nueva entrega de Enlace Químico, Alejandro, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes. Alejandro, contanos un poco, para empezar, para introducirnos en la temática, qué es lo que estudian justamente en el laboratorio.
Bueno, el lugar en el que trabajo es el área físico-química de Facultad de Química, donde funciona también el laboratorio de físico-química de superficies. Es un laboratorio que desde su fundación se ha dedicado a la búsqueda de agregado de valor a sustancias muchas veces de desecho, en otros casos subproductos de alguna industria. Uh-huh. Y sobre todo buscamos desarrollar materiales a partir de estos desechos para su uso en protección ambiental o combustibles alternativos distintos de los derivados del petróleo, por ejemplo.
Tiene una pata de reciclaje en algún sentido.
Tiene una pata muy importante de reciclaje y de reutilización.
Muy bien.
¿Esto, lo que ustedes estudian, son investigaciones que tienen aplicaciones ahora o es una visión un poco más a largo plazo?
Un poco de todo. En algunos casos tenemos aplicaciones bastante directas y en otros casos, de pronto, tecnologías que sí se están aplicando a nivel mundial, tecnologías un poco nuevas, pero que en Uruguay todavía no terminan de desarrollarse.
Separemos entonces, vayamos a la aplicación que cada uno incluso puede encontrarse tal vez en su vida cotidiana o cosas que desarrollan que podríamos encontrarnos incluso en el corto plazo, y después, si querés, pasamos al estudio de impactos más internacionales o de desarrollo más internacional.
Está bien. Bueno, entre uno de los tipos de materiales en los que trabajo es el desarrollo de los que se llaman materiales absorbentes. Uh-huh. Estos suelen ser materiales con una alta porosidad interna, poros muy pequeños de dimensiones micro y nanométricas, en los que se pueden absorber distintos tipos de sustancias. Uh-huh. Las sustancias que se pueden absorber van desde disueltas en medios líquidos o también gases. A partir de mezclas o gases relativamente puros cuando lo que se quiere es un proceso llamado secuestro, por ejemplo, el secuestro de dióxido de carbono, que es bastante conocido a nivel de las noticias, a nivel de distintos medios de información.
¿Cómo se desarrolla este secuestro?
Esos materiales muy porosos pasan a tener una elevada superficie interna. En esa superficie, estos gases o estas sustancias disueltas se absorben y pasan a ocupar el interior de los poros. Son materiales que tienen un área muy grande. El carbón activado es uno de los más conocidos, por ejemplo, y si se extiende un gramo de carbón activado a nivel de esa superficie interna, si se extienden las paredes de los poros y pudiera lograrse algo así, se lograría cubrir una superficie similar a la de dos estadios en algunos casos. Es increíble lo que se puede lograr meter dentro de un gramo que estamos hablando de una pequeña cucharada, una cucharadita de té de carbón activado, tiene una elevadísima capacidad de absorción. Entonces, esa capacidad de absorción, en el caso que les comenté, en el caso de secuestro de dióxido de carbono, se puede utilizar justamente para separar este gas. Es uno de los gases que produce efecto invernadero, un gas que debido a la industrialización, debido al incremento tan grande de la cantidad de autos en el parque, tanto nacional como internacional, está superando niveles de una forma muy importante. Entonces, una de las cosas que se busca hacer es quitarlo del medio y, bueno, una de las posibilidades es la absorción en distintos tipos de absorbentes, entre los cuales el carbón activado es bastante importante.
Acá está la pata de impacto ambiental que decíamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bien.
Y bueno, está la pata de impacto ambiental por el lado del secuestro de dióxido de carbono y está la parte, está la otra pata del reciclaje y la utilización de residuos isoproductos en la obtención del carbono activado, justamente, que también forma parte de los temas que investigamos.
¿Cómo es esto?
Nosotros nos dedicamos, por un lado, a la obtención de los materiales porosos y a su aplicación. La obtención de carbono activado se puede lograr a partir de múltiples residuos, entre los cuales están los residuos de aserradero, otros residuos agroindustriales, carozos de frutas, una gran cantidad de posibilidades,
¿no?,
de uso. Y bueno, y justamente ese carbón activado obtenido se puede utilizar para absorción de componentes tóxicos, nocivos en agua, se puede usar para purificación de una atmósfera en un lugar de trabajo. Y bueno, lo que mencionás de que tiene mucho uso en economía circular. Uh-huh. Porque justamente aquel desecho que no podría encontrar fácilmente una utilización y eventualmente tiene que ser enterrado.
Un desecho que yo no pueda usar, por ejemplo, para una huerta,
claro,
o para hacer algo que tenga otra vida, digamos.
Pasa a tener un valor agregado en la producción de carbón activado.
De material de absorción.
Hay otros absorbentes también, uh-huh, es decir, se pueden utilizar para procesos de absorción, se pueden utilizar arcillas, se pueden utilizar silicatos, uh-huh, como que el espectro de absorbentes es muy variado.
Bien. ¿Y qué otros procesos, para qué otros procesos pueden emplearse?
Últimamente yo me estoy dedicando mucho a la absorción de gases, a los procesos que involucran la purificación o la separación de mezclas gaseosas. Uh-huh. El dióxido de carbono es uno de los ejemplos, pero también se puede utilizar estos absorbentes en la obtención de oxígeno hospitalario y nitrógeno de alta pureza para su uso en industria alimenticia, por ejemplo.
Bien,
a partir del aire.
Como una especie de limpieza del aire, digamos, ¿no?
Como una especie de separación en sus dos principales componentes.
Claro.
Por un lado, es decir, el aire es 20% oxígeno,
sí,
y cerca de 80% nitrógeno, tiene algunas impurezas, pero esos dos principales componentes se pueden separar mediante procesos pasados en absorción para obtenerlos en forma pura y aplicarlos en esos dos grandes usos.
Bien.
Otras mezclas de interés que pueden resolverse mediante procesos basados en absorción son la obtención de biometano. Esto es un gas de características muy similares al gas natural que, uh-huh, usamos como combustible a partir del biogás. El biogás tiene una composición de un 40% aproximadamente el metano, mientras que el gas natural tiene 95% el metano. Uh-huh. El resto es dióxido de carbono, mayoritariamente. Hay compuestos minoritarios también, uh-huh, pero la separación del biogás en biometano por un lado y dióxido de carbono por el otro tiene la ventaja de que obtenemos un combustible bastante más parecido al gas natural, por lo que puede utilizarse en forma directa, eventualmente inyectarse a la red. Hay países en Europa que lo hacen. Y por otro lado, el dióxido de carbono, en vez de ir a la atmósfera, se mantiene secuestrado.
Así que básicamente hacen dos cosas para separar, digamos, hay dos cometidos en esta separación de gases. Una que tiene como cometido separar los elementos del el aire, y la otra que es quedarse con determinados gases como el que comentabas recién, con fines también de sustentabilidad.
Sí, en el caso de la obtención de biometano a partir de biogás, el fin es energético.
Energético.
Y
claro.
En el otro caso estamos hablando de la obtención de gases puros, uh-huh, en el caso de oxígeno y nitrógeno.
Uh-huh.
Otras separaciones gaseosas que podemos hacer es obtención de hidrógeno. Es un gas muy prometedor en este momento.
Estuvimos hablando en la columna pasada de Enlace Químico del tema del hidrógeno verde.
Exacto.
Y cómo se lo ve como el futuro, digamos, a nivel energético.
Exacto. Es el hidrógeno como combustible es un gas muy limpio, ya que no produce dióxido de carbono en su quema. Sino que estaría produciendo directamente vapor de agua. Y bueno, el hidrógeno verde es el que se obtiene directamente a partir del agua utilizando alguna energía renovable, pero también hay otros hidrógenos. El hidrógeno llamado gris es un hidrógeno que se obtiene a partir de metano. Se llama gris cuando es obtenido a partir de metano de yacimientos, ¿no?
Claro.
Entonces, ese hidrógeno puede separarse de los otros constituyentes de la mezcla que se obtiene directamente
por el reformado
de metano. Se puede separar a través de distintos absorbentes del dióxido de carbono, monóxido de carbono, que también forman parte de la muestra, y se obtendría el llamado, acá los colores pasan a ser importantes, el llamado hidrógeno azul.
Ahí va. Tenemos toda una bandera de
colores.
Tenemos
toda una gran diversidad, vamos a decir. Sí. Hidrógeno gris, hidrógeno verde, hidrógeno azul. Hay otros colores, también hay un hidrógeno magenta. Uh-huh. Los colores que no están todavía son los correspondientes al hidrógeno obtenido a partir de biometano.
Ajá.
Porque estaríamos en un proceso de reformado del biometano para obtener hidrógeno, como se hace con el gas natural.
Pero ustedes pueden obtener biometano, digamos, y lo podrían usar para obtener otro tipo de hidrógeno.
Sí.
Bien. ¿Eso es lo que están trabajando?
Yo me dedico más a la separación del hidrógeno de los demás constituyentes.
Bien.
Hay gente que sí está trabajando en la obtención de hidrógeno por reformado.
Eso ya tiene una aplicación más a largo plazo, digamos.
Sí.
Claro.
¿De qué tipo? Por ejemplo, o sea, un poco lo que estábamos hablando, pero nos interesa saber cómo hacia dónde va y qué estándares internacionales hay también.
Internacionales. En realidad, las principales aplicaciones del hidrógeno vienen por el lado industrial o por el lado de automoción, utilizarlo como combustible para automóviles. Son tecnologías que están en desarrollo, no terminan de verse automóviles que funcionen a hidrógeno, por lo menos en Uruguay, y los que están funcionan mayormente como prototipos, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero sí se usa el hidrógeno como combustible a nivel de industria o a nivel de transformación energética para obtener energía eléctrica, por ejemplo.
¿Van hacia ese lado las industrias? Porque un poco algo que hemos hablado es como las industrias cada vez más van hacia algo un poco más eco-friendly, por ponerlo de alguna forma, pero al mismo tiempo también hay industrias que no se ayornan, ¿no? Que siguen produciendo gases que son nocivos para el planeta. ¿Hacia dónde ves que va esto?
Bueno, los recursos naturales, los recursos fósiles son finitos.
Sí.
La alternativa no es tanto que se terminen, pero van a ir aumentando su precio hasta que la sustitución de las tecnologías vinculadas a su producción sean sustituidas por otras más baratas. Pensando un poco negativamente, ¿no?
Claro.
No desde el punto de vista de las políticas ambientales, que es como debiera funcionar, sino del punto de vista económico. Entonces, ya sea porque las políticas ambientales funcionen o porque económicamente deje de ser rentable, va a llegar el momento en el que va a tenderse a estas alternativas más eco-friendly.
Y para que las políticas ambientales funcionen, tiene que estar la ciencia y la innovación a disposición.
No me cabe la menor duda.
Así que es inminente.
Justamente.
Alejandro, hay una pregunta que hace siempre Soledad, que lamentablemente no la podemos tener acá con nosotros hoy, que es que si alguien pasa por la puerta del laboratorio y mira para adentro, ¿con qué se encuentra?
Bueno, un poco se encuentra con la realidad del presupuesto universitario, que es que somos varios grupos de investigación trabajando en un espacio
reducido.
Considerablemente reducido. Se encuentra con un ambiente de trabajo muy bueno en ese sentido, porque si bien somos varios trabajando cada cual en sus cosas, hay una cultura de colaboración vinculada al equipo. Y bueno, si van un poco hacia mi zona de trabajo, una de las cosas que pueden llegar a ver es un equipo construido acá en Uruguay que sirve justamente para el estudio de distintos gases absorbentes a presiones altas o bajas. Es un equipo de color naranja, es un tablero de color naranja que tiene una pantalla táctil en la que se pueden asignar condiciones y controlar algunos procesos que permiten el estudio de los absorbentes en relación a la posibilidad de ser utilizados para secuestro de dióxido de carbono, separación de metano, dióxido de carbono a partir de biogás, separación de oxígeno, nitrógeno a partir del aire, uh-huh. Ahora hidrógeno también, a partir de dióxido, separarlo del dióxido de carbono y del nitrógeno.
¿Y qué procesos se pueden aplicar en este tablero? Te estamos preguntando totalmente desde la visión de separar un gas, ¿no?
Lo que hacemos es evaluar velocidades de absorción y capacidades de absorción. Uh-huh. Un absorbente puede absorber muy poquito de determinado gas, en ese caso no estaría bueno utilizarlo para almacenamiento, pero el hecho de que absorba, por ejemplo, muy poco metano y mucho CO2 es lo que nos permite utilizarlo en la separación de los componentes del biogás.
Claro, no es algo que va y viene y los divide en dos y como que los separa, sino que absorbe uno totalmente y puede dejar el otro libre.
Y el otro sigue de largo, y bueno, y no pasa al interior de esa zona porosa, semejante, si se lo quieren imaginar, a una esponja, pero de agujeritos nanométricos.
Claro, agujeritos muy chiquitos. ¿Qué es lo que, Alejandro, ya como para ir cerrando, qué es lo que te llevó a interesarte por la química? ¿Cómo es tu historia, la historia de tu relación con la química y cómo terminaste haciendo esto que es recontra particular?
Creo que tuve vocación por la química antes de saber que existía como disciplina. yo recuerdo de niño jugar con frascos, con tubos. Mi madre era enfermera, por lo tanto, en mi casa había siempre frascos vacíos, ampollas vacías. Recorría el terreno de mi casa buscando hojas de distintos colores, tratando de ver si ese color podía pasar a una solución. Y en segundo año de liceo me enteré que la química existía como carrera. Y simplemente la decisión ya estaba tomada de antes.
Prematuramente.
Sí, sí. Puede decirse que tengo vocación por la investigación científica y por la química en particular.
Muy bien. Alejandro Amaya, profesora agregada del área físico-química de la Facultad de Química en esta nueva entrega de Enlace Químico. Muchísimas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.